Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy agradecidos, como siempre, al final de este viernes en el que se nos han mezclado la tensión de la recta final de la temporada de fútbol en Primera División con la emoción de la semifinal de la Euroliga de baloncesto que se ha llevado el Real Madrid contra el Barça. Ha ganado 7-8-6-6 al equipo azulgrana en Kaunas y el domingo, por lo tanto, jugará desde las 7 de la tarde la gran final ante Olympiacos, que ha ganado al Mónaco. Termina además un día curioso en cuanto a celebraciones. Hoy, Eri, tenemos muchas también.
¿También?
Diversas, sí, sí.
A ver.
Hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Fíjate qué figura más importante, ¿eh?
Sí.
Fundamental para el mantenimiento del buen estado de salud de todas las familias,
en
de todos los pueblos.
En huelga en muchos sitios de este país.
Sí, también es verdad, hay que cuidarlos más. Es el día de la donación de la leche materna.
Vaya.
Sin comentarios. Es el día de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es que fíjate qué diversidad, ¿eh? El Día Mundial de la Enfermedad de la Inflamatoria Intestinal.
El que quedó segundo en Eurovisión tuvo un problema muy serio con eso y tuvo que ser operado de urgencia.
¿Después del festival?
No, antes.
Ah, antes.
Cuando era chaval. No llevaba una vida
muy ordenada. Vale. Ah, pensaba que era a lo largo del festival.
No.
Y es el día de ir en bicicleta al trabajo. Algo que nosotros no hacemos.
Mal sitio Madrid. Hay mucha cuesta, ¿eh?
Tú que claro.
Hay bicis también con ayuda eléctrica. Pero
yo no puedo hacerlo porque yo tengo que subir la calle Acacias de principio a fin.
Y
son 2 kilómetros y, claro, con la chicharrera que está cayendo en Madrid, pues como va a venir en bici y llegar aquí todo sudado.
No es Ámsterdam esto, ni mucho menos.
No, ni mucho menos. No está muy preparado. En fin, todo eso. Pues enhorabuena a todos los que estén involucrados en todos estos días mundiales. El Real Madrid va a buscar su 11ª Copa de Europa de baloncesto el domingo a las 7 de la tarde en Kaunas, en el Kaunas Arena de Lituania. Lo va a hacer después de ganar 7-8-6-6 al Barça en un partido muy igualado que se ha decidido en el último cuarto gracias en buena medida al tremendo partido que ha hecho Walter Tavares, Edi Tavares, y la aportación fundamental del Chacho Rodríguez, que se ha convertido en el protagonista fundamental, tremendo, en la recta final de esta Euroliga. Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, no ha cambiado el semblante a pesar de la victoria.
Al descanso veíamos que teníamos opción. Teníamos opción porque el año pasado llegamos aquí, íbamos al descanso 11 abajo, creo recordar, y ganamos el partido. Y si a nosotros nos dejan vivos, si no nos rematan, siempre nos gusta rehacernos ante la dificultad. Lo merecen todos, estoy muy contento por todos ellos, y ahora estamos en la final y nos queda un partido y vamos a dejarnos el alma por ser campeones, porque estamos a 40 minutos, así que vamos por ello.
Y Šarūnas Jasikevičius, el técnico del Barça, estaba, como todo el equipo azulgrana, no podía ser de otra manera, hundido después de la derrota ante el Madrid.
Bueno, es un palo durísimo, sin ninguna duda. Es un palo duro. Esto va a doler no solo ahora, ¿no? Va a doler para muchos años. Yo creo que el equipo, la verdad, que ha tenido buena dinámica. Y bueno, yo lo he dicho, jugadores, ahora mismo las palabras sobran, ¿no? Las palabras son muy baratas, ¿no? Hay que levantarse a acabar la temporada ganando la Liga.
Ese es el objetivo que le queda ahora mismo al Fútbol Club Barcelona. Jasikevičius termina contrato y ya después de esta derrota se da por seguro que no seguirá. Incluso asoma ya el nombre de Xavi Pascual como posible relevo del lituano al frente del equipo azulgrana. El Madrid se las verá con Olympiacos, que ha ganado 7-6-6-2 al Mónaco gracias a un tercer cuarto extrañísimo en el que los griegos han conseguido un parcial de 27-2. Los monegascos solo han hecho 2 puntos en 10 minutos de partido. Ha sido increíble la resolución de este partido. A las 4 de la tarde, tercer y cuarto puesto. A las 7, la gran final. Y en nuestra liga quedan 4 jornadas para el final. En Primera División se jugaba un partido dramático en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Cádiz 2, Valladolid 0. 2 goles del belga Teo Bondonga dan media permanencia al Cádiz. El primero un golazo, un disparo tremendo desde fuera del área, y el segundo de penalti. En la primera parte el Cádiz ya había fallado un penalti y Rubén Alcaraz lo ha mandado al travesaño. Y para aumentar los males del Valladolid ha sido expulsado Martín Jongla con roja directa. ¿Cómo queda la situación? Pues Cádiz 14º, 38 puntos, 4 más que la permanencia. Y el Valladolid queda 17º con 35, es decir, solo tiene un punto más que la zona del descenso. Mañana, por ejemplo, hay un Getafe-Elche, el Getafe sí gana, superará al Valladolid, que por lo tanto caerá a puesto de descenso, pero tiene que ganar, claro que sí. Noticia importante en el Madrid de fútbol. No ha habido que esperar a que terminara la temporada para que se pongan las bases del equipo para la próxima campaña. Esta mañana en Valdebebas, reunión entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti para empezar a hablar de refuerzos, de planes para la próxima temporada, con lo que el debate sobre la continuidad de Ancelotti se termina. Y aunque todo puede cambiar, porque el fútbol es así, Ancelotti todo apunta a que continuará en el Madrid, por lo tanto cumplirá el año de contrato que le queda. Y no hay día en el mundo del fútbol en el que Javier Tebas no hable. Hoy también lo ha vuelto a hacer el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Lo ha hecho refiriéndose al Real Madrid y también a Guardiola. Ahí para todos.
Es curioso, ¿no? De un día a otro hemos pasado de... El Madrid podía ser, si hubiese ganado ese partido, el mejor equipo de Europa, y ahora es un desastre, ¿no? Yo creo que el Madrid a 90 minutos no jugó un buen partido. También se quejó Guardiola, que tenía pocos días para recuperar con el Real Madrid, y mirad lo que ha pasado. Se quejaba porque por la Eurovisión, creo que era. Tenía que jugar el domingo y el miércoles, y pues menos mal. Si tiene un día más, pues hubiésemos sufrido más todavía, ¿o qué?
Las valoraciones de Javier Tebas.
Hubiéramos sufrido más.
Hubiéramos todavía sufrido. Sí, sí, ese plural majestático, ¿eh? Ahí va. Se la ha debido escapar.
No, escapar no, tampoco.
Bueno, él
el otro día escuchamos en un podcast
que no es de Florentino, pero que sí es del Madrid.
Exactamente.
¿No? Lo ha dicho varias veces, efectivamente. El Barça de fútbol celebrará mañana la 27ª liga que consiguió el domingo en Cornellá. Lo va a hacer después de jugar a partir de las 9 contra la Real en el Camp Nou. En la comparecencia de hoy a Xavi se le ha preguntado más por la eliminatoria entre Madrid y el City que por el Barça, que por su equipo. Y el técnico azulgrana no ha querido utilizar términos deportivamente ofensivos contra el Madrid, todo lo contrario.
A mí no me gusta la palabra baño en el fútbol, no me gusta, porque es despectiva, no es constructiva, entonces no me gusta. Igual que el fracaso y esto, no me gusta. Sí, yo creo que el City fue superior, demostró mucha superioridad, sobre todo en la primera parte, y la aprovechó. En el Bernabéu no fue así, pero el otro día sí. El otro día sí, justo vencedor. Ya dije, yo para mí ahora mismo el City es el mejor equipo del mundo.
Esa es la valoración que ha hecho Xavi, al que no le gustan las palabras fracaso y baño para definir lo que pasa en el mundo del fútbol. Otro entrenador, Luis García, el del Español, ha sido cuestionado hoy por las imágenes que vimos en Movistar en el día después, en las que Jordi Alba y Ferran se mofaban de algún jugador perico en el derbi del pasado domingo. Esta ha sido la respuesta del técnico asturiano.
Me parecen unas imágenes feas, de poco compañero, y uno lo sufre y se lo lleva a casa y lo paga con la familia. Y son momentos muy jodidos y muy, muy complicados. Me consta que se han pedido disculpas, uno en la vida se puede equivocar. Hay que aprender y saber y ponerse en el lugar del otro. No porque ahora estemos nosotros en esta situación hay que cebarse con nosotros o con ciertos jugadores, porque el día de mañana en otras situaciones de la vida te puede pasar al revés.
Y el pasado fin de semana también fue protagonista el rifirrafe que mantuvieron Fernando Torres y Álvaro Arbeloa, el entrenador del Atlético de Madrid y el entrenador del Real Madrid de juveniles en la Copa. Hoy lo ha valorado el rojiblanco, que ha hecho acto de contrición.
Veo las imágenes y no me gusta lo que veo. No me reconozco en esas situaciones, creo que no es mi manera habitual de actuar. Reconozco que me equivoqué en muchas cosas, creo que fue un error entrar en esas provocaciones continuas que veníamos teniendo desde partidos atrás, sobre todo porque dejó a mi equipo sin su entrenador en la prórroga y eso no me permite estar ayudándoles hasta el final. Y como te digo, no me gusta verme así porque creo que no me representa, no es lo que intento transmitir a los chicos y admito mi error, pero lo que tengo claro es que yo a lo mío lo voy a defender siempre.
Pues eso es lo que ha dicho Fernando Torres, el entrenador del Atlético de Madrid, juvenil después de la derrota en la prórroga, en el descuento, en la prórroga, mejor dicho, sí, en esa eliminatoria contra el Real Madrid. La gente del fin de semana en primera, mañana a las 2 Girona-Villarreal, a las 4 y cuarto Athletic-Celta, a las 6 y media dos partidos, Almería-Mallorca y Getafe-Elche y a las 9 el Barça-Real Sociedad. El domingo desde las 2, Rayo Español, 4 y cuarto Atlético de Madrid-Osasuna, a las 6 y media el Valencia-Real Madrid y a las 9 el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. No hay partido el lunes porque la semana que viene hay doble jornada, entre semana una y el fin de semana otra. Y al margen del baloncesto y el fútbol, Ona Carbonell, la nadadora con más mundiales de la historia, 23, y dos medallas olímpicas y 12 europeas, se ha despedido definitivamente de la competición oficial. En el Giro, etapa que se ha reducido a 75 kilómetros por el tiempo, con final en Crans-Montana, ha ganado el colombiano de Movistar, Einer Rubio. Geraint Thomas sigue como líder. Y en ciclismo tenemos que lamentar, eso sí, una muy mala noticia, la muerte del ciclista riojano Arturo Grábalos, 25 años, militaba en el Eolo Cometa de Alberto Contador, ha fallecido por un tumor cerebral. Descanse en paz. Y hoy estaremos en el Casino de Torrelodones, en el Campo del Gas, donde se despide Miriam Gutiérrez, y hablaremos de Lomachenko, de Hani, de Katy Taylor. Hay mucho boxeo hoy en el partidazo. Y música.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es el tema que abre los conciertos de la nueva gira que inició el pasado fin de semana en Barcelona. Marea ya está en ruta, ya está en la carretera. Seguirá haciéndolo desde el pasado fin de semana, pues prácticamente hasta final de año, hasta final del mes de noviembre. La segunda parada mañana en Valencia. Si se sigue el playlist, mañana abrirán el concierto también con otra cicatriz. Estrella fugaz. 11 y 41, hora menos en Canarias, nos vamos directamente hasta Kaunas. Allí está todo el equipazo de la cadena COPE que está cubriendo la Euroliga, la Final Four de la Euroliga de baloncesto. A la cabeza de todos ellos, hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
¿Qué tenéis ahí, dos horas más?
Una hora más que hora en la más. Península, dos horas más si nos referimos a Canarias o a Irlanda.
Ah, vale, o a Londres.
También.
O a Birmingham, ¿no?
Digo que para llegar aquí hemos tenido que pasar por Irlanda, por eso me refiero a dos horas de diferencia.
Vale. No sabía por qué era, pero ya está aclarado. Está también Pilar Casado, la Pilar.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde andas, Pilar?
Pues ahora mismo estoy en el parking, en la parte trasera del parking del hotel, porque en la puerta del hotel hay un garito que no te puedes imaginar la que hay liada. Y en nuestro propio hall del hotel hay fiestuki. Está el volumen de la música, que vamos.
¿Pero quién hace la fiesta?
Te voy a contar
¿quién
cómo
hace
está
la fiesta?
No, no, porque hay fiesta en el hotel. Así, porque a ver, es un hotel muy particular. Yo lo conocía de Berlín, del Eurobasket, de esta cadena. Y en la parte de la entrada, pues tienen un bar. Y ese bar, bueno, pues está abierto hasta las tantas. La recepción es 24 horas. Y evidentemente está toda, hay muchísima prensa de Euroliga aquí, toda la prensa internacional, está la prensa griega, estamos nosotros. Y bueno, pues está el bar abierto, no sé hasta qué hora hoy, pero igual las 3 o las 4 de la mañana.
Oh, vale. Que las copas dejan mucho margen.
¿Verdad, Eri? Claro. Gracias. Bueno. Gracias por la asistencia.
Algo económico para cualquier establecimiento que pueda poner copas.
Y los cafés.
Y los cafés.
Y los cafés.
Tal y como se están poniendo también.
Oye, y te voy a decir una cosa. Y tienes una nevera donde puedes comprarte unos sándwiches, patatas, tal, no sé qué. Oye, que es un gran recurso para la 1 menos 20 cuando no has cenado, claro.
Ah, vale. ¿Qué ibas a decir, Suáncar?
No, que te iba a decir que ahora mismo Kaunas, la zona peatonal, es un hervidero de gente. Están todos los bares y los restaurantes llenos. Ya no se come, sino simplemente se toma algo, y griegos por todas partes, pero
claro,
también se han notado españoles.
Es que hay 5.000, ¿no? Claro. Es que hay 5.000, de hecho, a mí ahora había griegos que me estaban pidiendo si tenía entrada, así yo, perdona, no.
¿Y hace mucho frío en Kaunas a estas alturas del año o no?
A ver, te digo una cosa, a ver si me deja mirar esto. Ahora mismo hay 9 grados.
Bueno, fresquito, sí. Está
no,
bien.
No se está mal, ¿eh?
Para dormir
no
bien.
Se está nada mal.
Para dormir tapadito, sí, está bien, está bien. Da gusto eso.
Sí, sí, se está bien, ¿eh?
Está Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde andas tú?
Yo estoy aquí instalados en la planta 2 de este magnífico hotel. Luis Mateos, nuestro compañero técnico, ha montado un set aquí.
Tigre.
Bueno, ya estás escuchando cómo suena esto, ¿verdad, Heriberto?
El tigre.
Estoy al lado de Suáncar. Después de hacer buen acopio de esos sándwiches que ha comentado Pilar y de alguna cosita más que hay en recepción.
Qué sinvergüenzas, anda que me habréis cogido uno, ¿no?
Te digo una cosa, más de uno de esta planta 2, y no lo digo por nosotros, se ha quejado de la música. Pero es que es imposible mantener una conversación en la recepción.
No, la pregunta importante es, ¿me habéis cogido un sándwich o no?
Por supuesto, Pilar, y fruta, que sabemos que te gusta.
Se lo han cogido, pero se lo han comido. O sea que
eso también
me voy
es
a chivar,
cierto,
claro. Yo sé. La rañada, me voy a chivar. O sea, pues lo tienes
sí,
claro.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Como no haya sándwich.
Tú denuncia, tú denuncia, denúncialo. Y está también Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Parra creo que se ha llevado 10 yogures a casa.
No, 10 no, pero 3.
¿Has dicho 10?
No, no, que quedaban 10.
Ah, ¿y te has llevado 3 solo?
No, me he llevado 3.
Se ha llevado los que quedaban de frutos rojos y ha dejado.
Correcto,
todos los
quedan 10 de melocotón. No, de albaricoque.
No te gusta el albaricoque, ¿no?
Sí, pero prefiero los frutos rojos.
Quedaba por muerto al Madrid al final del primer tiempo.
Estás con lo que daban por muerto al Madrid, hombre, ¿eh? Anda, que no lo has repetido veces en la retransmisión. En tiempo
es muy calcino, Suáncar, es muy calcino.
Pues no me he dado cuenta.
No, qué va. Pues se ha rehecho el Madrid de una situación complicada porque tenía bajas muy importantes como la de Poirier, la de Deck y, por supuesto, la de Jausel. Y le ha dado la vuelta a un partido que se le había complicado mucho, Suáncar.
Sí, pero es que ya le pasó frente al Partizan. Lo increíble de esto es que en el tercer partido del playoff contra los de Belgrado. Iban perdiendo claramente, lo tenían prácticamente ya todo por hacer. Remontan ese partido, ganan el siguiente, vuelven a remontar una diferencia amplísima de los serbios en Madrid, se plantan en esta semifinal y le ganan a uno de los grandes favoritos. La verdad es que hay que tener en cuenta que esto es deporte, que esto es baloncesto, que normalmente los favoritos a veces no ganan, y hoy eso le ha pasado al Barça de manera inexplicable, porque hoy lo de Mirotic es inexplicable. Después de anotar un montón de triples, fallan los tiros libres, y creo que el Real Madrid ha sabido aprovechar esos resquicios. Tavares, inmenso, he leído a Parra precisamente en un tuit, jugador dominante en Europa como lo fue Sabonis. Y el Chacho, que ha salido ahí con Jun.
Los minutos del Chacho han sido una locura.
Con Rudy, impresionantes todos.
Hombre, el Chacho se ha convertido en el protagonista de la Euroliga en esta recta final. En la eliminatoria contra el Partizan y en este partido de semifinales ha sido el gran protagonista.
Porque es un jugador superlativo que saca la calidad en momentos como este. También le he leído un tuit a Pilar, que es lo que dijo Chus Mateo de Sergio, realmente para enmarcar, ¿eh?
Sí, porque y además lo ha dicho con una grandísima sonrisa. La verdad es que hoy probablemente ha sido de los días que he visto, ¿cómo te diría yo?, más desenconcertado, más visiblemente o externamente feliz, porque sabéis, bueno, pues Chus Mateo coge este equipo cuando sale Pablo Lasso. Evidentemente él no podía decir que no a entrenar a este Real Madrid. Se ha llevado muchísimos palos, porque se los ha llevado un día sí y otro también. Y hoy, insisto, tenía una cara de felicidad que pocas veces le he visto en la temporada a Chus Mateo. Ha dicho de Sergio Rodríguez que es un poco como si vieras a un trilero, porque es muy difícil defender a un jugador que no sabes por dónde va la bolita. Y dice que cuando saca la muleta y se pone a torear, es maravilloso verle. Y lo ha dicho con una enorme sonrisa. Evidentemente también ha hablado de Tavares. Todos sabemos, no vamos a descubrir la pólvora ahora, el jugador que es Edi Tavares, que tiene que asumir muchísimos minutos, lo cual para un hombre grande a estas alturas de temporada también es muy difícil. Pero esa guardia, empezando por Rudy, por Sergio Llull, como ya pasó en la serie frente a Partizan, toman el mando. Creo que hemos visto además en las últimas semanas la mejor versión de Mario Gessoña. Un tipo que entiende que puede tener días muy inspirados en ataque, pero que suma igual o más un rebote o una defensa o una anticipación o un robo, lo que sea. Eso lo ha entendido muy bien Mario Gessoña en las últimas semanas, y está el croata también a un nivel espectacular.
Albert, desde la perspectiva del Barça, fíjate que Mirotic le ha salvado muchos partidos al FC Barcelona. Sí. Hoy le ha salido el peor partido posiblemente de su carrera.
Sí, yo creo que si nos ponemos todos a
creo que la primera canasta la ha conseguido a falta de dos minutos para
correcto
para el final.
Y un correcto tiro libre.
La primera es que la primera y la última. Va a ser la única.
La tarjeta de Mirotic son tres puntos, uno de 10 en tiros de campo, un rebote, una asistencia y menos dos de valoración, ¿no? Es cierto que él ha pedido perdón, que ha dicho que siente que ha fallado al equipo y sobre todo tiene dos años más de contrato. Ha dicho en el vestuario que no sabe qué va a pasar la temporada pasada. Bueno, son palabras en calientes. El Madrid tiene un jugador como Tavares y al Barça le ha faltado su jugador franquicia y que tiene que ser decisivo, que es Mirotic. Pero es que al Barcelona le han faltado muchas más cosas, porque yo creo que es uno de los peores partidos que recuerdo del Barcelona, fiarlo todo al triple. En realidad el Barça se va al descanso ganando porque tiene un acierto que es imposible de mantener, como se ha visto en la segunda mitad, porque no son porcentajes del 64% habituales, ni mucho menos, e insisto, imposibles de mantener. Y después se ha deshecho, el Barça se ha deshecho en la segunda parte, pero el problema es que le pasó el año pasado en Belgrado, hace dos años le pasó también en un concierto diferente contra Anadolu Efes en la final. Son tres Final Four consecutivas, pero siempre le pasa algo al Barcelona, con lo cual volvemos a repetir, casi es lo mismo del año pasado. Vamos a ver qué consecuencias, Joseba, tiene esta eliminación en semifinales de la Euroliga del Barcelona, porque este equipo está construido para ganar títulos. No ha ganado la Copa, ha caído en semifinales de la Euroliga. Y vamos a ver qué pasa en la Liga Andesa.
Y tampoco van a la Supercopa. Y ojo, no vayan a haber reducciones presupuestarias.
Eso seguro. Futuro, ¿eh? Es decir, que van a reducir el presupuesto. Seguro. El tema es que Jasikevičius, la única opción que tenía de seguir era si ganaba la Euroliga, porque entonces prorrogaba automáticamente el contrato. Tú ya has hablado y has explicado también la situación que está alrededor del Barcelona y del banquillo. Todo es muy en caliente. Pero se puede perder. El tema es cómo pierde el Barcelona y por qué pierde el Barcelona.
Parra, ¿cuál es
yo creo que tiene,
sí, dime, Pilar.
Yo creo que tiene, Joseba, hay una cosa que dijo Saras en la previa, hablando del carácter. Creo que en el partido de hoy también hay una demostración, probablemente es la enésima del Madrid, es decir, cuidado con darlos por muertos. o pobre del que no se fíe, porque luego pasan estas cosas. Es decir, son terriblemente competitivos y no hay nada que los haga reaccionar más que llevarse los palos, llevarse las críticas, como ha pasado. Es decir, cuidado con tocarles la fibra, porque normalmente suelen reaccionar y reaccionan, pues eso, sacando carácter. Y probablemente hoy ha sido también el día de ese déficit que reclamaba Saras de su equipo, ¿no?
Parra, ¿qué claves crees que ha tenido el partido para que haya ganado el Madrid?
Yo, sobre todo, una por encima de todos. Ha ganado Tavares el partido él solo. Ha sido el 80% de la defensa del Madrid y no es un porcentaje al azar, o sea, es el 80% de la defensa del Madrid. He estado revisando el partido al volver a casa. En la segunda parte, el Barcelona tira 24 triples, mete 5 de 24, que es un 20%, o sea, un porcentaje bajísimo. De los 24 triples que lanza, solo hay dos que están contestados. O sea, la defensa exterior del Madrid es pésima. O sea, han defendido dos triples de 24. Y el Barcelona solo ha sido capaz de meter 5. O sea, teniendo 24 triples liderados, en 19 ocasiones han fallado el tiro. Porque es que encima, dos de los que han sido defendidos han ido para adentro. Uno de la Provitola y otro de Abrines. El resto estaba el defensor mínimo a un metro cuando el jugador del Barcelona ha soltado el balón. O sea, llegan a puntear, pero cuando el balón ya ha salido. O sea, que son tiros totalmente abiertos. Y la incidencia de Tavares ha sido tal que no ha querido nadie pisar la zona. O sea, el Barcelona mete 24 puntos en la segunda parte porque nadie quiere pisar la zona. Todos quieren tirar desde tres. Consiguen las posiciones para tirar solos, pero fallan. Y el nombre, si Tavares es el nombre del Madrid, es evidente, lo habéis dicho ya, es que lo de Mirotic es infame. O sea, es el peor partido de un grandísimo jugador. Antes del encuentro todos decíamos, la clave es, Tavares es el jugador más determinante de Europa. Eso lo sabemos. Y Mirotic posiblemente el 4 más talentoso del continente. Pues el 4 más talentoso del continente ha ido a tener el peor partido de su vida en la peor ocasión.
Pues sí. El domingo Shankar contra Olympiacos, que ha cumplido el pronóstico, aunque le ha costado, ¿eh? Vaya primera parte ha hecho el Mónaco y vaya tercer cuarto se ha jugado. Increíble, no habíamos visto una cosa igual, yo creo que nunca.
Sí, lo anunció también Albert en la transmisión en tiempo de juego. Es la peor anotación, igualando a sí. Otra de dos puntos, que ha existido jamás en un partido de Final Four en la Euroliga. Y desde luego el Mónaco, que parecía que podía llevarse el partido, que de hecho le había ganado los dos partidos al Olympiacos en la liga regular, no estuvo a la altura y al final cayó derrotado. Por cierto, que en los Olympiacos Real Madrid de la liga regular, las dos victorias correspondieron a los griegos. Así que, como pasó con el Olympiacos Mónaco, quizá ahora le toque al Madrid.
Y perdona, Joseba, la penitencia. Es decir, el tercer y cuarto puesto, sí, ese partido que nadie
que
quiere
nadie
jugar.
Que se lo podían ahorrar perfectamente. Sí.
Perfectamente. Hay una cuestión.
Bueno, nadie quiere jugar, pero Albert tiene muchas ganas de narrar.
Sí, ¿no?
Pues te va a tocar. El clave Real Madrid, Joseba, para el domingo, la preocupación superlativa son los 33 minutos de Tavares.
Bueno, pues que descanse mañana.
Es que yo es lo creo, que ha hecho Pilar, que es un
yo
plato.
Creo que hay otras, Rubén. Defensivamente es el mejor equipo de la Euroliga. Es decir, deja en 77.1 de valoración a los rivales. Y ojo. Ojo a las asistencias y a las asistencias, porque es un equipo que cuida muchísimo el balón, muchísimo. Es decir, ha batido récords, tiene registros sin precedentes en la historia de la Euroliga esta temporada el equipo de Barsocas. Es decir, es bueno delante y es bueno detrás. En bueno, los dos lados, ¿eh?
Por cierto, que el Barcelona no es que fuera favorito contra el Madrid, era el favorito a ganar la Euroliga en las casas de apuestas. O sea, no es que
pues
fuera favorito para hoy.
Mi favorito, vestía de rojo y blanco, ¿eh? Ah. Olympiacos probablemente era el gran favorito, ¿eh?
No, en la casa de apuestas se lo estoy diciendo. En la casa de apuestas era el Barcelona,
de Euroliga,
lo está mirando antes del partido.
Que ha acabado primero de la fase regular, en este caso Olympiacos, nadie ha ganado, insisto, desde el nuevo formato, la Euroliga. Lo tiene en su mano Olympiacos, pero claro, visto el Real Madrid entre Tavares y la vieja guardia. Pues será el domingo a partir de las 7 de la tarde y lo contaremos, por supuesto, aquí en Tiempo de Juego. El Real Madrid en busca de la undécima Copa de Europa de baloncesto. Gracias, Shankar, Pilar, Albert, Parra. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Un beso, Joseba.
Hasta la próxima.
12:05, hora menos en Canarias. Vamos hasta Cádiz, donde ha ganado el Cádiz 2-0 al Valladolid, consiguiendo casi media permanencia. Este es Sergio, el técnico del equipo gaditano.
Hoy era una victoria global. Como dijimos en la charla previa, que hoy lo más importante, que fuera el 11 titular, que fuera el banquillo, que era una victoria global, una victoria muy importante para todos, que a todos nos sumaba muchísimo, y creo que eso es lo que se ha visto en el campo, en el banquillo, en el vestuario, y importante y contento por los chicos, porque ellos también se merecen, después de estos dos últimos partidos que daba la sensación que generaban dudas, sobre todo a vosotros, se han revelado y se han ratificado en lo que realmente quieren, que es conseguir el objetivo.
Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya noche de felicidad para la familia gaditana, ¿eh?
Uy, pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Estamos ahora en esta sala de prensa del nuevo Mirandilla de Carranza vacía ahora mismo, pero aquí hace un momento, pues, risas incluso. Sergio, que lo acabas de escuchar, pero estaba medio afónico después del partido tan intenso que se ha vivido, porque de esa noche en la que pues hay dos ciudades pendientes, Cádiz, Valladolid, Valladolid, Cádiz, dos aficiones. Esto no es una final de la Europa League, de Champions, no se juega la Liga, pero salvar la categoría o evitar un descenso es una cosa muy, muy importante. Y hoy aquí, como tú has dicho, había más de media permanencia en juego. El Cádiz, cuando peor estaba en el partido, es verdad que en la primera parte el Cádiz ha sido mejor que el Valladolid, ha fallado un penalti Rubén Alcaraz. En la segunda ha sido mejor o ha empezado mejor el Valladolid, y cuando peor estaba el Cádiz, cuando mejor estaba el Valladolid, ha llegado un golazo de Teo Bongonda, un latigazo desde fuera del área que ha pegado en el larguero y ha ido para adentro, que ha desequilibrado el partido. Bongonda es de esos jugadores que son como el Guadiana, ¿no? Que aparecen, desaparecen, irregulares, pero que tienen calidad y al final sobresalen. Ha marcado el primero, el Choco ha provocado un penalti clarísimo que también ha marcado Bongonda, y al final el partido se ha decantado para el Cádiz ante un Valladolid que después ha caído en la propia autodestrucción con una roja directa muy clara, y sale el Cádiz vivo de aquí. El Valladolid muy tocado porque son 5 derrotas consecutivas para el equipo de Pezzolano, que podía entrar en descenso si gana el Getafe esta jornada al Elche, y evidentemente el Cádiz da un paso de gigante, no definitivo, evidentemente, pero hombre, pues si la permanencia va a estar en 41, ponerte con 38 cuando quedan 3 jornadas, pues lógicamente es un paso clave para el equipo de Sergio, que respira en el día de hoy, y todo un ambiente en Carranza espectacular, casi lleno, 19.000 espectadores, ambiente amarillo, en fin, que la gente se va muy contenta, que va a dormir muy contenta aquí en Cádiz, en casa, y al Valladolid, que le queda también todavía mucho sufrimiento para conseguir el objetivo.
Pues que disfrute la familia cadista de este triunfo, que es importantísimo, y le va a tocar sufrir al seguidor pucelano, a la seguidora pucelana, porque está poniéndose la cosa feita para el Valladolid. Insisto que depende mucho de lo que haga mañana el Getafe, que recibe al Elche. Si gana el Getafe, entonces mete al Valladolid en puesto de descenso. A disfrutarlo, Rubén, gracias.
Gracias, José, un abrazo.
Casi casi las 12, las 11 en Canarias, hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero sin faltar a la cita del Oasis. Hoy hay cambios, algún cambio en la alineación. No falta Tomás Guas, no podía faltar. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombrecillo, ¿qué tal tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, tengo aquí unas camisetas de Olympiacos, 12 camisetas, una de Spanulis, si alguien las quiere.
Spanulis.
Si alguien las quiere, se las regalo. ¿Cómo jode con perdón el Madrid? Es una cosa. Parece que está muerto y se levanta y un tal Tavares y te monta un lío. Bueno, tengo camisetas para que la vean poniendo cuando vengo.
Mira, cuando has dicho camiseta rojiblanca, ha levantado la mano alguien que tengo aquí a la derecha.
Un gran madridista.
Es madridista. Él lo disfraza como que es del Athletic, pero es madridista. No, que es del Madrid, te lo digo yo. ¿A que sí?
No.
¿Quién es, Tomás?
Sí, ¿quién es? ¿Es Miró?
Que no, no es
David mirado. Sánchez, buenas noches.
Limpia como una mañana de primavera.
Ahí estamos.
El gran Jaime Ugarte, aquí está Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, has venido muy pronto, Jaime.
Bueno, está con vosotros.
Bueno, muy bien, muy bien. Nosotros encantados de recibirte.
Aparte,
antes de
la
virtual.
Tenemos un museo,
claro, sí, estamos viendo la velada del casino. Sí, sí. Bueno, pues tú métete para lo que quieras,
Sí, sí, sí.
¿Qué va a ser el domingo? ¿Con Olympiacos o con el Madrid? ¿Con el rojiblanco o con el blanco?
Con el Real Madrid, por supuesto.
Claro, ¿no ves cómo es merengue, Tomás?
Jaime, sí, no.
El otro que se día... va a perder con el Olympiacos.
El Olympiacos es muy bueno. Escucha, el otro día pasé por donde estaba el Price. Y cada vez que paso, lloro. ¡Ay, qué infancia en Barcelona! ¡Qué bonito era aquello!
¿Y qué vas, con el Sevilla o con la Roma, Jaime?
¿Con Sevilla?
¿Con el Sevilla?
Por favor,
¿sí?
Hombre.
Pues ahora que vas a decir, con Mourinho. Mourinho. Para cabrear a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, ¿estás dando Mendiliva?
Estáis creando una corriente de seguidores en todas partes, Víctor, que esto va a ser... No hay quien lo frene, ¿eh?
Sí. Yo le agradezco mucho, ¿no?,
a todos los aficionados que me paran por la calle, ¿no? Y dicen, hay que seguir, ¿no? Y además, con esfuerzo hay que seguir. Digo, ¿hay que seguir a qué? Dice, a por el periodismo capitalino y catalino, ¿no? Entonces está todo el mundo metido, veo a la gente metida en el saco. Creo que lo podemos conseguir, Tomás. Creo que podemos... Sí, me paran para decirme Mendilibar, no, me paran, es una obsesión, claro. Es una obsesión, claro. Y dicen, hay que ir por el tertuliano madrileño. Digo, en eso estoy, me va a costar, me estáis exigiendo que me estáis cansando, pero en eso estoy.
Anda, que si te dicen, hace 2 meses que ibas a ir a Budapest a la final de la Europa League, de la competición más importante del fútbol europeo, por cierto.
Bueno, sin lugar a duda, Europa League es la competición más importante del fútbol europeo, porque la Champions es una competición que solo está hecha para 3 equipos, uh-huh. Es decir... La competición real es la Europa League.
No hay dopados.
Claro, lo otro es la gana. Hoy la gana tú, mañana el otro, y son 3 o 4.
Sí, la Europa League. Sí, la Europa League es que en los últimos 10 años han ganado 10 equipos diferentes. La Europa League.
Bueno, lo que pasa es que el Sevilla es grandeza pura. Pero eso es mérito del Sevilla.
O sea, estás diciendo tú que la Champions es una competición preparada para 3 equipos cuando el Sevilla lleva 6 de Europa League en los últimos años.
Sí, pero espérate un momento, que yo no me he vuelto loco, ¿no? Ni todavía me he acercado a la idiocía. Pero esta es la grandeza del Sevilla, que ha eliminado a la Juver, como decía Don Manuel Ruiz.
A la Juver,
que ha eliminado al Manchester, que sea por delante equipos que deberían estar peleando en otras competiciones.
A ver si hablamos con propiedad, al Manchester United.
Pero además esta final tiene, desde el punto de vista español, y acabo pronto, tiene una gran ventaja, que el trofeo vuelve a España siempre, viene a España. Si gana el Sevilla, como esperamos, bien. Y si gana la Roma, gana Mourinho, gana el Madrid, porque el Barça va a ser campeón de Europa si gana el City, lo he leído. Por tanto, claro, pues si el Madrid gana el Mourinho, vendrán a celebrarlo a Cibeles. Bueno. Y en el Coliseo por la tarde.
La verdad es que fue impresionante lo de ayer, ¿eh?
Hombre, impresionante.
Y el Juan Ruiz Cárdenas, eterno hermano mayor de la Macarena, amigo tuyo personal también, Tomás Wash.
Lloraba el hombre.
Lloraba, lágrima viva. Y me mandó unos datos acerca de la audiencia que tiene este Sevilla en la Europa League, que al parecer solo interesa a la Champions, pero ahí está la audiencia. La verdad es que es un espectáculo. Hombre. Y Mao Emperador está que se sale, director deportivo Monchi, a los que los tertulianos madrileños se lo querían cargar.
Ahí.
Tertulianos madrileños. La figura de Monchi siempre defendida por ti, ¿eh? Eso sí.
Monchi, siempre. Ya me encargaré yo.
Tú has defendido toda la temporada a Monchi, a su gestión, desde el principio hasta ahora.
Oye, una curiosidad, Víctor. ¿Sí? ¿Monchi era la primera opción? ¿Sí? ¿Era Mendilibar para Monchi?
Una primera opción.
No, para sustituir a
Sampaoli.
A Sampaoli.
Bueno, esto lo he contado aquí en este Oasis de Libertad en varias ocasiones, pero lo cuento. Cuando pierde el Sevilla en Getafe, hay varios jugadores que se reúnen con Monchi y le dicen... Monchi, esto es un desastre, este hombre nos trae loco, esto o cambia esto o vamos para allá. Y entonces Monchi busca un entrenador con urgencia, habla con Dimitrovic, en fin, y dicen, bueno, vamos a ver si este hombre ordena esto, ¿no? Pero vamos, no era ninguna prioridad porque estaba en paro. Si hubiera sido prioridad, lo hubiera firmado, ¿no?
Claro. Está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buena.
¿Qué tal? ¿Todo por Galicia? ¿Bien?
Muy bien.
Muy bien.
Encantado, ¿no?, de la vida. Joder, qué alegría que estemos ahí con Jaime Ugarte. Y te voy a decir una cosa respecto a lo de Sevilla. El meritazo que tiene el Sevilla es que todavía no sabemos ni calificarlo. Porque se ha cargado al United, que venía a laminarse, al Barça, a todos los equipos españoles, era invencible, se lo ha pasado por la piedra. Se carga la Juve. No, es que la Juve tampoco es para tanto. La Juve en Liga está por delante del Inter, que es finalista de la Champions. Y el Sevilla está en la final de la Europa League. Tiene un mérito colosal. Y ole por Mendilibar. Un tío normal, con 62 tacos, que ha revitalizado al Sevilla. Sí, señor.
Sí, señor. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Has aparecido a última hora? Sí, me dijiste que no ibas a venir hoy.
Sí, pero al final me han cambiado el plan.
Le mete presión la madre.
Si no hay una cosa mejor que esta, Hugo.
Sí.
No, no, yo os lo cuento.
Cuéntalo.
Tampoco hace falta. Para... Tampoco
sí,
hace
sí,
falta.
Nos debemos a nuestros oyentes.
Todas,
cuenta
todas las interioridades.
No, tampoco pasa. Ya somos de la familia que diría Germán.
Claro que sí, hombre.
Sacamos entradas para el espectáculo de la pareja argentina de Jero Freisas y José Cabo.
Y no os dejaron pasar.
Sí, que han estado, son unos cracks, han estado en Barcelona, en Madrid, ahora hoy era en Valencia, y pensábamos que mis suegros, que creo que todavía están aquí, se iban a quedar con mi hijo, pero solo era para la parte del teatro, entonces...
Ah, claro, vosotros queríais alargar la noche, ¿no?
Claro.
Ay,
claro,
amigo.
Entonces, que los suegros no son tontos.
No ha podido ser...
Y tienen vida, tienen vida.
No ha podido ser...
Ya está bien,
entonces,
esta película
entre estar fuera y estar dentro me ha dado tiempo a entrar aquí.
Soy muy fan de los abuelos que se plantan.
Dejándole los niños a los abuelos, son más antiguos que el hilo negro, claro.
Soy muy fan de los abuelos que se plantan.
Sí.
Muy fan.
Por supuesto.
Muy fan.
Están en su derecho.
Claro.
Ni que fuera todos los días, por favor.
Mi suegra fue la mejor para eso. A mí me dijo, a mí la niña, cuando tenga tres, cuando no se haga cosas encima, si eso, alguna noche me la quedo. Pero yo ya cría a los míos, dijo.
No,
y me
verdad,
parece, me
verdad.
Parece
es verdad,
perfecto.
Es verdad.
Además, la madre de Hugo le mete presión, cuando no está en el programa.
Sí.
No,
sí,
también,
sí,
también.
Sí,
también. De hecho, ahora dirá, ¿me lo podías haber dicho a mí? Ya sabes.
Así,
escúchame,
¿eh?
Querido.
Acude al rescate ella, ¿eh?
Sí, sí.
Como buena abuela. Claro,
acordaros del Tomás para el día que os toque.
Mira, de Tomás, sus hijos no tiran mucho.
No, nada.
No, el... nada. Se despreocupa de los...
Sus nietos le llaman papá.
Exacto.
Y yo que creí que ni lo conocía.
A mis hijos, mis nietos a sus padres llaman tío. Ahora viene la tieta y viene el tío.
De hecho, uno dijo papá porque somos del Atleti. Igual no entendía nada.
Yo me quedé acojonado. Pero escuchadme una cosa. Acordaros el día que os toque. Es el último tren y es maravilloso.
Mira.
No digo más.
Vale.
Es
el
último tren de tu vida. Ya no pasan más.
Te sufre dos veces, dice.
Eso me lo contó a mí Tomás un verano y lo contaba tal y como lo decía.
Sí.
Déjame a mí el tren.
Pero escucha, pero eso no quita que hagan muy bien los suegros de Hugo. Oye, una cosa es el evento y otra cosa es a mamar hasta las 7 de la mañana.
Claro, y es que encima luego esto termina con el segundo. Y ya tienes encima que cuidar otro.
Que lo hacen bien siempre, no lo vayamos a estropear.
Sí, sí, a ver si ahora
sí. Ahora sí.
Muchas cosas tienen
que empieza a ganar
el segundo.
Ahora que empieza a ganar el Valencia, Hugo, a ver si la vas a liar.
Sí, es verdad. ¿Y sabes quién está hoy? Hay derbi sevillano, no podía faltar.
Por favor.
No es posible.
Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
El hombre.
Qué honor, ¿eh?
El mancebo.
Oye, un consejo primero para Hugo.
¿Sí?
Cuando los abuelos se plantan, tú coges y le das al niño un tranquimacín. Se va acostumbrando ya y eso es una maravilla.
Oye, pero antes un protector gástrico o algo, ¿no?
Primero uno me prazó al niño, pero
¿entero tranquimacín o la mitad?
Eso es, no, se la das entera, por lo menos yo, ¿no?
Si escupe un poco, no pasa
nada. A lo mejor un poco de responsabilidad con medio tranquimacín le da, pero...
Joder, Andrés, un poco de responsabilidad, por favor, un tranquimacín a un niño.
No, pero
llegas tarde, para eso llegas tarde.
No, pero si para él eso es responsabilidad y educación.
Claro. Oye, y lo segundo, Joseba, quiero contar una cosa nada más, por favor.
A ver, cuéntala.
Hemos
ahora va con un gorro por la calle.
Tomando un café... los cinco miembros de COPE Sevilla en el centro, y mira que ir con Almansa, que sale en el chiringuito, eso es un suplicio. O sea, sí. Tú vas por la calle, lo paran, Oliva, narrador de éxito, imagínate.
Escalera, el narrador de éxito.
Claro, torero. Pues bueno, hoy han parado dos chavales a los cinco de COPE Sevilla y le han dicho a Víctor Fernández, Víctor, ¿te puedes hacer una foto con nosotros?
Por favor.
Toma ya,
y Víctor le ha dicho, es que me da mucha vergüenza, ha dicho Víctor.
¿No te la hiciste?
No, a la verdad.
Sí, no, me la hice porque era, porque era un compañero.
Pero lo digo para que sepáis la magnitud del periodista que tenéis aquí en el Oasis.
No, esto es importante. Esto es importante. Es que era un compañero del hijo de la que fuera consejera del Sevilla, Piedad Parejo, que fue número uno. Nosotros tenemos oyente de calidad, nosotros no es número uno en la carrera del notario, funcionario en las
la oposición,
exactamente, de número uno. número uno, sevillista y oyente de Oasis. Y digo, hombre, ahora mismo nos vamos a hacer una foto. Lo digo por si tenéis algún problema, alguna gestión.
No está de más, ¿eh? No está de más.
Bueno, pues están los tiempos como para tener un notario de cabecera, ¿eh?
Sí.
¿Ha pasado
algo?
Eso siempre está bien.
No,
pero más vale prevenir.
También tenemos la notaría de don José María Manzano, en fin, que de notario vamos bien.
¿De notario vamos bien servidos? Bueno, pues eso es importante. Bueno, y aquí está Eric.
Con mi amigo Pepe, que me lo soluciona todo.
Vale, muy bien. Pues, Cris Bejarano, muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues ya están enviando nuestros oyentes mensajes como cada noche al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y en @partidazocope en Twitter y en Instagram. Decía un oyente, es increíble lo del Real Madrid, a ver quién llega en sus dos secciones, fútbol y baloncesto, hasta semis en Europa. Felicidades a Nikola Mirotic, que se fue al Barcelona para ganar una Euroliga, el jugador que más cobra de toda Europa, metiendo 3 puntos en todo el partido. Te tienes que reír, decía otro. Sigo sin creerme que hace 2 semanas estábamos absolutamente eliminados de todo y ahora vamos a jugar la final de la Euroliga. Por otro lado, en el fútbol, decía un oyente, es agotador ser del Real Valladolid, nos hemos ganado a pulso, bajar a segunda es lo que hay. Otro dice, es dramático el final de temporada del Pucela, más allá de lo que se le puede achacar a la suerte, hay situaciones que demuestran que psicológicamente el equipo no está en condiciones de disputar la salvación. Y por último, dice un oyente, Víctor, pide perdón al señor Mendilibar y ponte de rodillas por lo que rajaste del partido de Old Trafford.
Bueno, lo reconoció incluso Mendilibar, que lo reconoció.
No, vamos a ver,
¿Fue para echarlo?
Señor Mendilibar no dije nada. Yo lo que dije es que en el partido de Manchester, en la alineación que hizo con Manchester, era de destitución. O sea, gracias a Dios el presidente del Sevilla es el emperador Mao. Si soy yo emperador, en el momento que pisa Sevilla...
Estuviste ponderado, ¿eh?
Claro, estuviste bien.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Y yo también.
Andrés, claro. La prueba es que esa alineación que según los grandes tertulianos de Madrid era magnífica, no la ha vuelto a repetir.
Fue por ti, claramente. Claro.
Que los tertulianos de Madrid dijeron que era magnífica la alineación.
Sí, que era magnífica y que el culpable era yo, que rajo mucho. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿por qué ayer André no sacó el mismo equipo que sacó en Manchester?
Bueno, que si queréis hacer alguna inversión o si que tenéis que comprar algo, lo que tenéis que hacer es tener en cuenta lo que nos va a contar Gemita Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, pues sí, lo dices bien. A todos aquellos que tengan un sueño y lo quieran hacer realidad, aquí llegan nuestros amigos de CTLM. Ellos son especialistas en cumplir sueños. Así que atentos todos los que queréis estrenar coche, reformar vuestra casa, hacer un viaje especial. Ahora todo eso es posible con el préstamo CTLM. Tienes esperándote hasta 60.000 euros y además es todo facilísimo, ¿eh? 100% online, no tienes que cambiar de banco, no tienes que contratar otros productos. Tienes toda la información para soñar en ctlm.es.
Las 12 y 12 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis, en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.